XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las misiones Mariner de la NASA fueron los primeros exploradores robóticos del planeta Marte. El Mariner 4 pasó por el planeta rojo en julio de 1965 y tomó las primeras fotografías detalladas de la superficie marciana. Para entonces, ya se sospechaba que Marte no era tan parecido a la Tierra como se pensaba. Ya se había encontrado que la atmósfera era mucho menos densa que la de nuestro planeta y que estaba compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. Se estimaba que la temperatura promedio en la superficie sería de unos 40 grados centígrados bajo cero. Entre 1969 y 1972, las naves espaciales Mariner 6, 7 y 9 revelaron que Marte era un planeta frío, seco y cubierto por cráteres de impacto y volcanes extintos. Las capas polares observables desde la Tierra estaban formadas por dióxido de carbono congelado y no por agua. No se apreciaban rastros de civilizaciones ni de vida. Un rayo de esperanza surgió cuando se encontraron varias formaciones geológicas que se parecían a los arroyos secos que hay en la Tierra. Esto sugería que Marte pudo haber tenido un pasado más húmedo y tibio. Habría que explorar con más detalle al planeta rojo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 759 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 29 de mayo del año 2018. Este es el último programa de este mes. Vamos a seguir con el verano. En junio, julio y agosto tenemos ya la programación lista. Pronto la pondremos a todo mundo a disposición en Facebook. Generalmente ahí la ponemos para que puedan consultar los temas y sugerir más temas por si hay algún tema que quieran que aquí cubramos. Tratamos de complacer a todos los sugerencias que nos hacen de temas. El tema de esta semana no era sugerido, era uno que yo quería desde hace mucho tiempo. Es la historia de las sondas espaciales Mariner. Estas fueron las primeras sondas interplanetarias lanzadas en el sistema solar, por parte de la NASA por lo menos, explorando el sistema solar. Entonces hablaremos un poco acerca de ese proyecto. Se pueden comunicar con nosotros si estamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM. Nuestro teléfono es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo sin espacios ni acentos, todo con minúsculas. Y también nos pueden dejar mensajes en Facebook en Obsesión por el Cielo. Y también pueden visitar nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán ligas a todos los programas que grabamos aquí en formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar a través de iTunes o, ¿cómo se llama ahora? Apple Audio, ¿no? Ya le cambiaron de nombre, pero bueno, es lo mismo. En formato de podcast para que lo puedan disfrutar. El tema, bueno, pues lo que platicamos todas las semanas, escogemos temas diferentes. En esta ocasión, como decía, es la historia de las ondas espaciales Mariner. Estas ondas espaciales estaban principalmente diseñadas para viajar a los planetas más cercanos, en este caso, pues Venus, Marte y Mercurio. Y pues bueno, hablaremos un poco de su historia desde 1962 hasta cuando terminó el programa en 1973 y los logros más importantes. Es todo por lo que respecta a... No, todavía no. Estoy un poquito desfasado, así me perdonarán. Todavía ando muy ocupado, ando desde temprano en la mañana con las cuestiones de finales de semestre. Pero bueno, ya agarré batería aquí pronto para poder platicar acerca de, como decía, la historia de las ondas espaciales Mariner. Pero primero, como todas las semanas, están las secciones informativas. Y hoy tenemos primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Hace 2 años, Harold White, del Centro Espacial Johnson de la NASA, publicó un artículo donde presentaba interesantes conclusiones. Un sistema experimental de propulsión llamado M-Drive, al parecer lograba experimentalmente pequeñas cantidades de empuje, con el leve inconveniente de que al parecer se violaban las leyes de la física, específicamente el principio de acción y reacción, es decir, la tercera ley de Newton. Ahora, en la Conferencia de Propulsión Espacial de Sevilla, Martin Dagmar de la Universidad de Dresden y su equipo confirman los resultados de White, pero también han detectado que el empuje es un artefacto del experimento y se debe en realidad a la interacción del cableado con el campo magnético de la Tierra. El motor en sí no desarrolla empuje. Continúan los preparativos para la futura misión de sobrevuelo Europa Clipper a la luna Europa de Júpiter, conjuntamente con una misión para descender a su superficie. La NASA ha solicitado propuestas de instrumentos y experimentos para esta segunda. No obstante, la expectativa es que solo una de las 2 misiones llegue a obtener los fondos necesarios y Clipper lleva la delantera. Les mantendremos informados. China acaba de lanzar un satélite para transmitir comunicaciones desde el lado lejano de la Luna, que apoyará a la misión Chang'e 4, que será la primera en descender allí. El satélite Shenzhou partió del Centro Espacial Xishang en Sichuan y se colocará en órbita en el punto lagrangiano L2. La misión principal llevará un instrumento chino-holandés para estudiar las ondas de radio de baja frecuencia. El lanzamiento se espera hacia finales de este año. El asteroide 2015 BZ-509 orbita el Sol en una órbita retrógrada, girando en dirección opuesta a los planetas y la mayoría de los asteroides. Fatina Mooney del Observatorio Côte d'Azur y Elena Moray de la Universidad Estadual Paulista en Brasil han realizado una simulación para explorar el pasado del asteroide y han concluido que casi seguramente no se formó en el sistema solar y que probablemente fue robado de su estrella original por la gravedad de Júpiter. La presencia de una enana marrón orbitando el pulsar B1957-20, que además la eclipsa desde nuestro punto de vista, ha permitido observaciones muy detalladas e interesantes a pesar de la distancia de 6.500 años luz que nos separa. Pero el efecto más interesante es debido al gas perdido de la enana marrón. Robert Main de la Universidad de Toronto y sus colegas han observado la órbita completa con el telescopio William Gordon en Arecibo, Puerto Rico, y han detectado eventos en los cuales el brillo de los pulsos aumenta de modo similar a un evento de lente. Más aún, a veces las emisiones de un polo aumentan de brillo más que las del otro. Es la primera vez que se observa evidencia de este fenómeno teórico, conocido como lente de plasma. Javier Sánchez de la Barquera de Monterrey encontró una noticia muy similar a la que reportamos la semana pasada sobre la recuperación en el 2015 en una isla de Colombia de tectitas casi en condición original, provenientes del impacto de Chicxulub en el 2016. El geólogo Germán Bermúdez, que viajó a la isla primero en 2015, no publicó entonces su descubrimiento. En la noticia que reportamos, un grupo liderado por la Universidad de Zaragoza, que también incluye al mismo Bermúdez como uno de los autores, ya por fin ha publicado este año en la revista Geology. Gracias a nuestro radioescucha Javier por su contribución.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo para el mes de junio de 2018. Como estamos a final de mes, vamos a hacer un pequeño resumen de todos los eventos astronómicos interesantes para esta semana. Pues el evento más interesante es de que a finales de mes vamos a tener a Saturno en oposición, que quiere decir que está en línea más o menos Sol, Tierra y el planeta. Entonces, en este caso, Saturno es cuando se encuentra más cerca de la Tierra, se ve más grande y además se ve toda la noche desde el atardecer hasta el amanecer. Entonces, si quieren ver a Saturno, toda la noche va a estar disponible, digamos que todo el mes. ¿Dónde lo pueden localizar? Bueno, está en la constelación de Sagitario. Si recordarán, la constelación de Sagitario, uno de los asterismos son varias estrellas que parecen una cafetera, más o menos una tetera. Bueno, parece como una estrella extra y más brillante que las demás, de color amarillento. Esta es la época muy buena para observarlo, nada más que aquí en México no se eleva más de unos 40-45 grados del horizonte, así es de que no va a estar así que digamos muy alto en el cielo cerca del cenit, sino nada más como a medio camino. Entonces, ¿cuándo es cuando mejor lo pueden observar? Como hora local, como a las 2:30 aproximadamente. Estamos aquí, como siempre, utilizando el horario del centro de México, horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Entonces, tenemos a Saturno como, digamos, principal evento. También tenemos el solsticio de verano, este jueves 21 a las 5:07 de la mañana. ¿Qué significa solsticio? Pues bueno, en este caso es cuando el Sol está en la esfera celeste más hacia el norte. Esto es debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Ya tendremos un programa acerca del efecto de los ejes de rotación en los diferentes planetas. Pero básicamente lo que significa para nosotros en el hemisferio norte es que son los días más cortos, las noches más cortas y los días más largos. En este caso las noches serán de 7 horas y media nada más, desde que termine el atardecer hasta que comience el amanecer, y el día desde que sale el sol hasta que se oculta el sol son como 13 horas y cuarto para nosotros aquí en Monterrey. Su kilometraje puede variar dependiendo de la latitud donde se encuentren, hasta el punto de que pues el solsticio de verano para nosotros, a nuestros compañeros en el hemisferio sur, pues es solsticio de invierno básicamente. Entonces para ellos son las noches más largas. ¿Qué más? Otros eventos astronómicos, pues bueno, Mercurio está en conjunción superior con el Sol a principios de mes, el martes 5, lo que significa es que casi no se va a poder observar. Si acaso podremos observar a Mercurio muy 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 abajo en el horizonte oeste hacia finales de mes, pero por ahorita vamos a decir que no se ve. ¿Qué más tenemos? La Luna, las fases de la Luna, ahorita estamos en luna llena. La luna llena es más, es día, creo que es el día de hoy exactamente la luna llena. El cuarto menguante va a ser el miércoles 6. Después tenemos la luna nueva, que va a ser el miércoles 13, una semana después. Y empieza a crecer la luna. Cuarto creciente es el miércoles 20. Hay que estar pendientes porque después, más o menos por esa época, sábado 16 y lunes 18, la luna va a estar muy cerca de Venus. Por ejemplo, el sábado 16 va a estar 2 grados al sur del planeta Venus. Va a ser una muy bonita conjunción. Y el lunes va a estar muy cerca de la estrella Regulus, que es la estrella más brillante de Leo, que también vamos a tener un programa próximamente acerca de Regulo, la estrella brillante de Leo. Y terminamos el mes, el miércoles 27, con luna llena otra vez. Los planetas, pues este mes el sol se oculta, como decía, tempranito a las 8:35 de la noche. A las 10:05 ya está muy oscuro. Mercurio no lo podemos ver hasta final de mes hacia el oeste. Venus es la estrella brillante que se ve en el oeste después del atardecer, muy brillante. Como decía, va a ser muy buena mancuerna con el planeta Venus el sábado 16. Y no se oculta hasta un poco antes de la medianoche. Entonces Venus tenemos como estrella principal. Júpiter tenemos como nuestro planeta que está en la primera parte de la noche. Cuando está oscureciendo es cuando está más alto en el cielo. Otra vez como Saturno está pues en constelaciones que están muy al sur para nosotros, no se eleva tanto sobre el cielo del horizonte sur, unos 50 grados. Pero como sea, vale mucho la pena observarlo. Está en la constelación de Libra, es más o menos brillante, no tanto como Venus, pero por ahí va más o menos. Y está muy cerca de Libra de la estrella, la más brillante, que se llama Subenelgenubi. Cualquier telescopio va a mostrar a Júpiter con la mancha roja, sus cuatro lunas galileanas, y noten pues que el planeta no es completamente esférico, sino que está achatado de los polos. Esa es una de las cosas que más sorprende. Saturno, como decía, lo pueden observar toda la noche. Ahí también con el telescopio pueden ver los anillos con mucha facilidad, y a lo mejor la luna Titán, si quieren. Y Marte lo tenemos en la segunda parte de la noche. Sale como a las 11:30 de la noche y está hasta el amanecer. El amanecer más o menos cuando está en la parte más alta del cielo. Igual que Júpiter, igual que Saturno, no se eleva mucho, nada más o menos como hasta la mitad del cielo. Pero pues se puede ver en la mañana. Es de color anaranjado, está en la constelación de Capricornio. Debe ser un poco fácil, más fácil de identificar, porque pues la verdad no hay muchas estrellas en Capricornio. Y pues entonces lo pueden observar ahí. Empieza a amanecer como a las 5:20 de la mañana y el sol sale a las 6:50 aproximadamente. Entonces, como estoy haciendo un promedio de todos los eventos mensuales, pues estos horarios pueden variar un poquito. Pero básicamente lo interesante es que está Venus en el atardecer después de que se oculta el sol hacia el oeste. Después podemos cambiar la vista a Júpiter la primera parte de la noche. Saturno pues está toda la noche, la podemos ver durante la medianoche aproximadamente. Y Marte hacia el amanecer. Son todos los planetas pues más brillantes, están cómodamente distribuidos para poderlos apreciar. Y la luna, pues como dije, empezamos con luna llena y terminamos con luna llena el mes, así es de que esa va a ser la transición de las fases de la luna. Si quieren hacer observación de objetos profundo, pues eso es a mediados de mes. Es todo por lo que respecta a este reporte del cielo del mes de junio. Vamos a una pequeña pausa y ahora sí regresaremos con nuestro tema de la semana, la historia de las ondas espaciales Mariner.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mercurio ha sido visitado solamente por dos naves espaciales. El llegar a Mercurio no es cosa fácil. Esto, a pesar de que es uno de los planetas más cercanos a la Tierra. Su órbita interior implica que hay que impartir a las naves espaciales un cambio significativo de velocidad para poder llegar. La maniobra no es sencilla, ya que requiere de mucho combustible y el encendido prolongado de motores durante por lo menos dos ocasiones. A veces, es posible utilizar el impulso gravitacional de Venus o la Tierra para poder acelerar las naves y ahorrar algo de combustible. Pero esto alarga considerablemente el viaje. La sonda Mariner 10 de los Estados Unidos fue la primera en estudiar a fondo el planeta Mercurio durante tres sobrevuelos en 1974 y 1975. Fue la primera nave espacial en utilizar la asistencia gravitatoria de un planeta, Venus en este caso, para lograr llegar. El Mariner 10 logró fotografiar entre el 40 y el 45% de la superficie de Mercurio durante sus encuentros. Mercurio fue olvidado por más de 30 años. La nave espacial Messenger de la NASA fue lanzada en el 2004 y se espera que llegue en órbita de Mercurio en el 2011, después de dar casi 15 vueltas alrededor del Sol, sobrevolando a la Tierra en una ocasión, Venus en dos y Mercurio en tres, antes de inserción orbital. El primer sobrevuelo de Mercurio, a una altura de 200 kilómetros sobre la superficie, sucedió en enero del 2008. En ese breve primer encuentro, la nave Messenger fotografió una porción de la superficie no observada por la Mariner 10 y además descubrió la presencia de volcanes en Mercurio.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el programa de las ondas espaciales Mariner. Ese es el programa de esta semana. Ya escuchamos en las primeras dos cápsulas acerca de, pues en general, qué son estas misiones y cómo fueron las primeras en encontrar cosas muy interesantes de nuestros planetas vecinos, ya sea Venus, Marte y Mercurio. Antes de empezar, y mientras Edgar llama, vamos a mandar unos saludos a David Almendros, que nos escucha desde Granada, España. Nos mandó sugerencias que no me acuerdo, pero espero que las hayamos cumplido en la siguiente tanda de programas que tenemos aquí. Y quiere que mandemos un saludo a sus hijos Julia, Beatriz y Sergio. Pues bueno, desde México hasta Granada, un saludo muy especial a David y a sus hijos Julia, Beatriz y Sergio. Edgar todavía no llama. No. Ok. Pues bueno, pues vamos a empezar un poco a hablar de qué es esto, como sea, ahorita habla Edgar. El programa Mariner de la NASA constó de 10 misiones en total entre 1962 y 1973. Y como dije ya, el objetivo era el estudiar los planetas Marte, Venus y Mercurio en particular. En esos tiempos costó este programa $554 millones, que ahora suena barato. Una sola misión es lo que costaría, pero aquí, pues en esa época era mucho mejor. Y muy interesante, el nombre del Mariner fue propuesto por Edgar Cartwright, que trabajaba en la NASA, y que él sugirió temas náuticos para los nombres de las misiones espaciales, para dar una impresión de viajar grandes distancias y conocer tierras remotas. Entonces de ahí salió que esta serie de misiones fueran las Mariner, pero también están las misiones Ranger a la Luna, la Surveyor a la Luna, las Vikingo, las Pionero, que todas son pues nombres de exploradores, de algo así, o sea que les da así como la idea de que van a buscar tierras incógnitas. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también Vicente allí en los controles de Radio D, muy buenas tardes. Gracias por ayudarnos a que este programa salga perfectamente al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM y guardarnos la grabación para el podcast. Y pues también para ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo.
Uh-huh. Pues bueno, y acaba de dar una pequeña introducción al programa Mariner, de lo que constó básicamente, como su objetivo principal pues era de explorar el sistema solar interior, y tuvo pues muchos de los principales descubrimientos, o bueno, de los principales hitos en la exploración del sistema solar, como por ejemplo el Mariner 2 fue la primera nave que viajó a otro planeta, en este caso a Venus, o sea, allá en 1962, yo apenas tenía 2 añitos, yo no me acuerdo. También Mariner 3 y 4, bueno 4, más bien fue el primero en sobrevolar Marte y tomar las primeras imágenes de Marte.
Que nos desilusionó de que Marte no estaba lleno de ciudades y marcianitos y hombrecitos verdes.
Exactamente.
Resultó que se parecía más a la Luna que, sí, que a Nueva York.
Y sí, y el Mariner 2 pues también nos desilusionó con Venus, midiendo las temperaturas tan extremas que ya se pensaba que tuviera. Pues no era un planeta muy habitable o amigable para habitar. Entonces también fue Mariner 10, fue la primera nave en hacer una órbita alrededor de un planeta, en este caso Marte. Entonces, estas misiones, ¿qué tenían de especial?
Pues, bueno, a mí lo que me gusta sobre todo es el nombre Mariner. Es un poquito distinto a los nombres de las demás programas que tuvieron varias naves de exploración del sistema solar, pero me gusta porque en muchas maneras el nombre está relacionado con la navegación, y realmente lo que hizo el Mariner, todo el proyecto, fue el desarrollar las técnicas de navegación en el sistema solar que después se emplearon para todos los demás. Entonces es un nombre un poco extraño, siempre me ha parecido, pero creo que es adecuado.
Sí, sí, muy adecuado, porque básicamente esa era su labor, era desarrollar las técnicas que todavía se utilizan. Por ejemplo, todas las misiones Mariner, la parte principal de la nave es lo que llaman el bus, el autobús, no sé cómo se dirá en español, tiene forma octogonal, son 8 lados, básicamente, 8 paneles gruesos, y todos los electrónicos e instrumentos van adentro, y todas las antenas y telescopios y cámaras van pegadas afuera, y esta arquitectura todavía las tenemos en las naves espaciales actuales. O sea, por ejemplo, las naves espaciales Viajero fueron directamente heredadas de las misiones Mariner. Es más, se habían planeado más misiones Mariner que 10, y llamaron las misiones Mariner que iban a ir a Júpiter y Saturno, las llamaron Viajero después.
Sí, este nombre viene de viajeros, de los comerciantes que exploraban a través de los grandes lagos para el comercio de pieles. Una mención interesante sobre los que tengan, y para los que tengan interés sobre la navegación en el sistema solar, en el programa 745, que está disponible en podcast, hablamos sobre trayectorias en el sistema solar.
Okay. También, por ejemplo, directamente de la arquitectura del Mariner 9 salió la arquitectura de las naves espaciales Vikingo, los orbitadores, también de la nave Magallanes, que después orbitó Venus, y de la nave Galileo, que orbitó Júpiter. Y ya los que llamaban los Mariner Mach 2, pues ya evolucionaron. Por ejemplo, la misión Cassini es un estilo Mariner Mach 2. Pero pues la idea es básicamente que esta arquitectura ya está muy establecida y difícil de salir, porque son tecnologías ya comprobadas. Entonces, si funciona, ¿para qué le mueves? ¿Para qué le compones?
Y por otra parte, pues no hay algo que se necesite mejorar inminentemente, ¿no? No se trata de moverle por moverle, sino de cumplir objetivos específicos, ¿no?
Sí. Aquí el caso Nuevos Horizontes, pues sí, es una arquitectura diferente, porque eran... ahí sí literalmente piezas de repuesto de muchas misiones, entonces ahí sí es medio como un Frankenstein, de nave espacial, pero bueno.
Pero estos Frankenstein funcionan.
Sí. Sí, no, sí, sí funcionan. Ahí parte de del hecho de que estaba ahí medio compuesto de otras partes es de que, como iba tan lejos, no podían utilizar la energía solar para cargar las baterías para operar los instrumentos. Todas estas misiones Mariner pues llevaban paneles solares. Casi todas las misiones llevaban cámaras para tomar videos. Las cámaras fueron las primeras en mandarse al espacio y tenían que ser... pues son muy primitivas para las cámaras que tenemos ahora, porque no eran de píxeles, eran literalmente cámaras de video, y después tenían una forma de escanear ese video, digitalizarlo y mandarlo a la Tierra. Y como era cámara de video, sufría por ejemplo deformaciones en el campo magnético del planeta, entonces muchas de las imágenes no son muy buenas. Además eran de 6 bits, o sea, no eran de 8 bits siquiera, o de 16, o lo que sea. Entonces, el nivel de escalas de grises, porque tampoco eran a color, pues era muy limitado. Entonces, como sí, son fotos muy, 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 muy primitivas en ese sentido.
Pero hay bueno, que recordar que en esta época, para los satélites espía, todavía se utilizaba película química. Como los satélites espía y militares necesitaban imágenes de muy alta calidad, no se podía con la tecnología de la época confiar en medios electrónicos. Entonces el satélite realizaba las observaciones y luego tenían que recuperar, regresar a la Tierra la cápsula con la película para procesarla y ver las impresiones y ver qué estaba pasando, ¿no?
Sí, aquí ya era un poquito más elegante, como no pueden recuperar los negativos.
No,
tenían que hacer un poquito más original. Creo que las naves Ranger a la Luna y la Surveyor, no me acuerdo, a lo mejor las dos, sí tenían una forma de revelar la imagen en la nave misma y después digitalizar el negativo.
Algo recuerdo, no sé cuál misión, no fue Mariner, pero sí.
¿Eran Ranger o Surveyor? Creo que era para la Luna, ¿no? No estoy muy de acuerdo, pero eso sí, ya me imagino...
Las dos exploraron la Luna.
Sí, o sea, tomaban fotos...
No sé cuál sea.
Tomaban fotos normales, después las revelaban y después las escaneaban. Básicamente eso era lo que pasaba. Pero bueno, esa es tecnología viejita. Como decimos ahorita ya con las nuevas cámaras digitales, pues es mucho más... pues mucha mayor, ¿cómo se llama? Resolución la que podemos obtener directamente de estas misiones. Entonces, como decía, son las primeras misiones que salían del sistema Tierra-Luna, por lo menos de los americanos. Los rusos tenían sus proyectos para ir a Marte y para ir a Venus también, y más o menos era por la misma época, era el apogeo de la carrera espacial, y parte de todas estas eran preparativos para mandar el hombre a la Luna, pues sí, era una carrera política más que una carrera tecnológica. Y muchas de estas arquitecturas pues no tenían mucho tiempo para planearlas bien, salían como salían y tenían las partes que tenían ahí en bodega, y había muchos fracasos y había muchas improvisaciones, pero era por el paso tan, tan acelerado. Ahora ya es mucho más deliberado en la planeación y la elaboración de estas naves espaciales. Extrañamente creo que siguen siendo más o menos la misma cantidad de accidentes, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo eran lanzadas estas naves?
Bueno, en cuestión de lanzamientos, yo creo que sí han disminuido los accidentes.
Completamente.
Porque los cohetes que se estaban usando para el primer Mariner eran los cohetes Atlas, que estaban derivados de los proyectiles nucleares de la época. Y actualmente, pues los Atlas continúan muy modificados y mejorados. Con los Atlas los hacía la compañía Lockheed Martin en esa época. Actualmente hay una compañía que es combinada entre Lockheed y Boeing, que es la United Launch Alliance, y ellos hacen siguen utilizando la tecnología de los cohetes Atlas.
Sí, ahora, pero también ahora se les llaman Titán y no sé qué.
Bueno, los Titán son otros, y también Boeing tiene una familia propia que ya está junto con la alianza, básicamente por lo que les salgan los costos. Y también, pues ya hay, como hemos platicado en otros programas, muchas otras compañías privadas que tienen sus sistemas de lanzamiento en desarrollo, ¿no?
Sí, pero yo creo que lo que iba a mi comentario es que todas estas cohetes de lanzamiento, todos tienen más o menos el mismo pedigrí, la misma historia. Cambia la cosa con SpaceX y ¿cómo se llama?
Blue Horizon, ¿no?
Ahí se me fue. Bueno, el de Amazon, el de Bezos. Sí. Que ellos tuvieron que diseñar sus propios cohetes de cero. O sea, sí, conociendo la tecnología general, ¿verdad? Pero es un diseño completamente nuevo, al punto de que están haciendo cohetes que regresan para ser reusados. Cosa que nunca pudieron hacer los del pedigrí antiguo, digámoslo así. Pero bueno. Ok, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresando hablaremos ya de las 10 misiones, pues una por una, básicamente diciendo cuáles fueron los logros más importantes hasta culminar con la misión Mariner 10?
Me parece, porque hay algunas muy interesantes.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1975... una flotilla de dos naves robóticas llegaron a órbita marciana. De ellas se desprendieron sondas que atravesaron la atmósfera de Marte para posarse suavemente sobre la superficie. Las naves Vikingo 1 y 2, como fueron bautizadas, fueron las primeras misiones interplanetarias que exitosamente aterrizaban en otro planeta de nuestro sistema solar. Lo más espectacular de todo es que estas dos naves eran laboratorios químicos diseñados para examinar el suelo marciano por posibles rastros de vida. Además, poseían cámaras estereoscópicas y estaciones meteorológicas y sismológicas. Los laboratorios estudiaban el suelo marciano mientras que los orbitadores observaban la atmósfera y la geología del planeta y servían de estaciones de relevo de información para los laboratorios. Durante unos meses, Marte estuvo rodeado por cuatro naves espaciales transmitiendo información simultáneamente. Desafortunadamente, los laboratorios no encontraron indicios de vida en el suelo marciano. Las condiciones climáticas sobre la superficie son demasiado hostiles para sostener microorganismos de cualquier tipo. El interés por la exploración de Marte disminuyó y los viajes se interrumpieron durante 20 años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el programa Mariner de exploración del sistema solar. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bien, en la primera parte vimos generalidades del programa Mariner, cómo fue el primero en explorar el sistema solar y algunas de sus logros más importantes, básicamente, y cómo fue el fundamento para misiones espaciales y cómo todavía tenemos esa herencia de diseño de la nave. En esta parte vamos a hablar un poquito más acerca de las misiones en especial. En orden cronológico, empezamos con el Mariner 1. ¿Qué le pasó al Mariner 1?
Nadie sabe. Versión corta.
Versión corta, explotó en el despegue.
Bueno, explotó porque el encargado de hacerla explotar en caso de que algo fallara dijo, esto no me gusta.
Sí, se desvió, algún problema de software, nunca supieron exactamente por qué y dijeron, pues más vale que caiga en pedacitos a que alguien le caiga en la cabeza entera. Y todas las naves espaciales tienen este diseño, si se van de control, tienen el botoncito rojo, ¿verdad? Push the red button para que explote. Sí, como en las películas.
Está cubierto con una
cubierta de acrílico. De
plástico transparente.
Para que nadie la accidentalmente le pegue. Pero esa es una de las pocas cosas que la tienen bien en las películas, ese botón rojo bajo el acrílico para autodestrucción.
Sí, y ese diseño también se usa en plantas de energía o en aviones. Por ejemplo, no hay riesgo en un avión de que alguien apague los motores por
accidente, con un solo botón.
Una mano grandota, ¿no?
Sí. Bueno, eso fue en julio de 1962. En agosto del 62 lanzaron la misión Mariner 2. Idéntica copia. Estas dos estaban diseñadas más como una nave Ranger que una nave Mariner, o sea, eran tan primitivas, tenían muy poquitos instrumentos, porque pues eran las primeras misiones que salían del sistema de Tierra-Luna. Entonces lo que querían era mandarlos al lugar más cercano, que en este caso era Venus, y medir las comunicaciones, que se necesitaba para la comunicación, cuántas antenas, qué frecuencias, ese tipo de cosas, y también medir el medio interplanetario, lo que ahora se llama el clima espacial, que son los campos magnéticos, las partículas del viento solar, las partículas de polvo, o sea, todo ese tipo de cosas fueron los objetivos principales de esa misión. Entonces eran los primeros pasitos, ¿verdad?
Pues sí, básicamente la idea aquí era probar cuál era el ambiente en el espacio y cuáles eran los problemas técnicos que podían surgir ya en viajes interplanetarios para solucionarlos, ¿no? Para ver que todo funcionaba y hacer los cambios que fueran necesarios antes de continuar con el proyecto.
Por ejemplo, encontraron que había menos polvo en el sistema planetario del que pensaban teóricamente que había, entonces había que medirlo, pues lo midieron.
Y eso fue una muy buena noticia.
Sí. Entonces la Mariner 2 exitosamente sobrevoló Venus en diciembre de 1962 y fue la primera nave espacial que sobrevoló otro planeta. Entonces, bravo, bravo, bravo para Mariner 2. Le ponemos estrellita en la frente. Y pues otra vez, todos son pasitos poco a poco. El primer paso siempre es un sobrevuelo de un planeta. El segundo paso es la orbitada.
Curiosamente me parece que la Mariner 2 no llevaba cámara.
No llevaba cámara, eso es cierto. Porque estaban más concentrados en los otros instrumentos que yo coloquialmente digo que huelen el espacio entre las planetas. O sea, están oliendo lo que hay por ahí. Pero bueno, entonces el primer paso siempre es sobrevuelo y ya después vienen los orbitadores y como tercer paso vienen las naves que aterrizan. Entonces esa es la progresión de exploración de planetas, pues en cualquier parte básicamente, es lógica, ¿verdad? Entonces casi todos estos son sobrevuelos excepto por el Mariner 10, que fue el único orbitador. ¿Qué más del Mariner 2? Ya nada, ¿verdad?
Pues no.
Ok, bueno, pasamos.
Fue el último que fue a Venus, ¿no?
¿Cómo que el último que fue a Venus?
El último Mariner a Venus.
Ah, no, ¿dónde están? No. Déjame ver aquí. 5, Mariner 5 también fue a Venus.
Cierto, el 5.
Sí, no, pero primero faltan Mariner 3 y Mariner 4, que son los primeros que tenían cámaras de televisión que iban a Marte. Entonces ven 1 y 2 hacia adentro, 3 y 4 hacia afuera. Y otra vez, eran básicamente los mismos instrumentos que tenían en el otro, excepto que le agregaron la cámara y se les ocurrió hacer un experimento que llaman de radioocultación, usar la señal de radio cuando la nave pasa detrás del planeta para ver cómo se atenúa la señal de radio a la hora que atraviesa la atmósfera, hasta que se corta porque pues llegó a el planeta se interpone. Es una técnica muy usada ahora para estudiar las atmósferas planetarias.
Efectivamente, fue una cosa novedosa, pero la seguimos haciendo.
Uh-huh. Bueno, pues,
¿qué pasó con el Mariner 3?
Y más o menos la historia similar que el Mariner 1. Aquí se lanzó exitosamente, pero la cubierta protectora, no me acuerdo cómo se llama en español, parece que nunca se abrió. Entonces la nave se quedó encapsulada todo el tiempo y se le acabó la batería. Entonces, un poquito más lejos que el Mariner 1, pero como sea, fracasó.
Y nótese que este tipo de fallas ya son muy, muy poco comunes en naves espaciales.
Sí, fallan cuando llegan al planeta, no cuando salen de nuestro planeta.
A veces eso es peor, pero en este caso era casi 50% de probabilidades uh-huh. de éxito.
Pero bueno, el Mariner 4, que a propósito estamos hablando de noviembre de 1964, dos años, un poquito más después de los Mariner 1 y 2, sí sobrevoló exitosamente el planeta Marte. Y sí, fue la primera nave en sobrevolar Marte y fue la primera nave en tomar imágenes, fotografías de otro planeta. Las primeras imágenes fueron de Marte. No fueron muchas, pero pues bueno, fueron las primeras. Y por ahí están rondando la red. No son muchas, las puedes buscar todas.
No, yo recuerdo que Carl Sagan las utilizó algunas de ellas. Las primeras, donde se veía Marte, los cráteres de Marte. Y mencionaba precisamente eso, que fue no la imagen que todo mundo tenía de Marte antes de eso, sino más bien un sitio desolado.
Sí, era muy, 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 con muchos cráteres de impacto, con una atmósfera muy delgada, muy frío, o sea, muy, muy, muy triste el ambiente marciano.
Imágenes en blanco y negro.
Sí, más, sí. Televisión en blanco y negro sí es deprimente ya en estas fechas. Pero bueno, y también aquí hay que notar que se empezó también la tradición de mandar siempre dos naves por si una fallaba. De aquí salió esto. Porque como vimos ahorita en los Mariners 1, 2, 3 y 4, el 50% falló y el otro 50% sí logró su misión. Ya últimamente ya no tienen dinero para hacer dos misiones al mismo tiempo.
Entonces, sí, ya son más confiables, entonces ya el riesgo es menor. Sí. Aunque ha habido algunas que sí han resucitado después de una falla. En parte ya ha sido más económico porque el desarrollo tecnológico y el hardware ya estaba hecho. Hay varias piezas de recambio, etcétera, ¿no? Pero creo que es lo correcto. Para la confiabilidad que tenemos ahora, creo que es la acción correcta.
Sí, porque en esa época la tecnología era menor, los tiempos eran menor para construcción y diseño. Y básicamente la idea es, ok, bueno, si la nave calculamos que tenga un 50% de probabilidad de éxito, manda dos y ya. en lugar de mejorar la probabilidad de éxito, mandas dos y ya. Bueno, Mariner 5 también fue a Venus. Otra vez era un Mariner que aprendió del Mariner 2 con los instrumentos más modernizados. Inicialmente esta nave fue una nave de respaldo para el Mariner 4, pero una vez que vieron que la Mariner 4 sí llegó a Marte, la reconfiguraron para que volara a Venus. Entonces no fue tan... O sea, no. Era lo que hacían en esa época, básicamente. Ahorita ya no se puede reconfigurar. Ah, bueno, vamos a mandarle a este otro planeta. No, ya no. Estamos hablando de 1967. Y también sobrevoló exitosamente Venus. No tenía cámara. A esta sí no le pusieron cámara también. Se la quitaron. No sé por qué. Yo creo que pensaban que Venus estaba muy aburrido y no merecía fotografía. No sé por qué.
Parte por el peso también.
Ah, sí, cierto.
No tenían tanta capacidad los cohetes aquí.
Entonces ese es el Mariner 5.
Mariner... Una cosa interesante del Mariner 5 es que después se hicieron intentos para volver, después de la misión, para volver a contactar con él y se obtuvo alguna respuesta. pero no se obtuvo, se detectaron las emisiones ya que había terminado la misión, pero no se pudo obtener información del
no respondió del a los comandos.
Exactamente, no contestó.
Sí, no contestó.
Y además estaba medio fuera de control, estaba rotando según.
Sí. Bueno, hay que decir que estas naves, Mariner 2, 4 y 5, siguen orbitando el sistema solar, pero en silencio. Por eso mismo. O sea, no es que se hayan destruido ni nada de eso. O sea, ya se les acabó la batería o perdieron contacto.
Mariner 6 de regreso a Marte en febrero de 1969.
Sí, 6 y 7 exitosamente fueron a Marte, sobrevolaron Marte, tenían ya dos cámaras, no nada más una. Tenían espectrómetros infrarrojos, ultravioletas, y pues otra vez más modernas en ese sentido. Como eran sobrevuelos, nada más lograron hacer un mapa de 20% de la superficie y no vieron ni volcanes ni valles profundos. ¿Por qué? Porque pues pasaron por donde no estaban. Ese es el problema de los sobrevuelos, que pues nada más es una vez y ves lo que ves y ya. Entonces de ahí salió la necesidad de mandar orbitadores después.
Sí, hubo algunos problemas con las fotografías de la Mariner 7, porque por una ruptura de una batería se dañó el equipo para tomar fotos, y entonces no tenían no sabían dónde iba a apuntar la cámara, pero con métodos ingeniosos, simuladores, los ingenieros que trabajaron en esto lograron eventualmente desarrollar técnicas para reparar las cosas cuando no podía uno ir allí físicamente.
Y le pusieron muy poca atención a estas dos misiones la prensa, porque fue en 1969, justo después de que aterrizó el Apolo 11 en la Luna. Entonces todo el mundo estaba viendo a los astronautas y no veían lo que hacían estas misiones. Pero bueno, rápidamente, Mariner 8 y 9 también son para orbitar Marte. Ah, no son orbitadores, ¿verdad?
El Mariner 9 sí se fue a Marte, pero no son orbitadores.
Ah, no son orbitadores, ok. Pero también eran como el Mariner 6 y 7, otra vez, más especializados. El Mariner 9 sí fue la primera nave en orbitar un planeta, aquí lo tengo.
El 9,
sí, básicamente. Pero llegó cuando había una tormenta de arena en Marte, de polvo, y tuvo que esperar a que se aclarara la tormenta para poder tomar imágenes, y poco a poco salieron las de los volcanes del hemisferio norte, las del Valles Marineris, que a propósito, ese gran valle en el Ecuador que se llama Valles Marineris, es Marineris en honor a las misiones Mariner, en este caso la 9 que primero lo descubrió. Y total, mapearon 85% de la superficie, con una resolución de unos máxima de unos 100 metros por píxel. Entonces, esta fue la primera misión que orbitó y que sí tomó muchos datos. Es la Mariner 9. Y Mariner 10, básicamente, fue la primera que orbitó, que pasó por Venus, que tomó una asistencia gravitacional, que pasó varias veces por Mercurio y que eventualmente pues tomó las únicas fotografías que tuvimos de Mercurio por no sé qué tantos años.
Pues sí, y por décadas, sí. Creo que no fueron solo años.
Y ya estamos hablando de 1973, esta misión tuvo muchos problemas, pero fue la primera misión estilo NASA que arreglan los problemas mientras está en viaje, entonces sí tuvo mucho éxito en ese sentido, pero otra vez, o sea, de estar fuera del sistema solar, pues vamos a visitar a Mercurio y utilizar esta técnica por primera vez de asistencia gravitacional que pues es, ahí esta sí le tomó fotos a Venus y sí le tomó muchas fotos a Mercurio, entonces ya para entonces las cámaras estaban ya muy bien diseñadas.
Pues sí, y el Mariner 10 el Mariner 11 ya no se llamó Mariner 11 porque le cambiaron el nombre a Viajero.
A los viajeros, sí. Antes eran los Mariner, Júpiter, Saturno, ahora eran viajeros. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, muy apenitas terminamos.
Pues sí, la semana entrante, primero de nuestros temas de la nueva temporada, Spica y Regulo.
Sí, dos estrellas muy parecidas que podemos ver ahora en la noche, la primera parte de la noche. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.